Pública, doña Pilar Cancela Rodríguez. Secretaria, buenos días, y lo primero es agradecerle esta decisión de gobierno que va a beneficiar a muchísimos de nuestros oyentes. Bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días, y ante todo la gratitud es por nuestra parte, por permitirnos tener esta conversación y poder compartir pues un hecho que para nosotros lo consideramos un hito histórico en un momento, en un contexto también internacional donde la política migratoria o las decisiones que se toman en el ámbito migratorio se utilizan como arma arrojadiza y sobre todo como elemento de confrontación y para generar también odio, racismo, xenofobia contra las personas migrantes, y creo que el poder compartir también con tanta gente de Colombia, pero también con sus oyentes de otros países de Latinoamérica, pues nos permite también la oportunidad de compartir este posicionamiento y también de lanzar un mensaje que estamos hablando de derechos humanos y que España se define precisamente por una política migratoria con esa perspectiva de derechos humanos, y que queremos agradecer y permitir este canal de normalización de regularidad administrativa para todas las personas que quieren construir a España con nosotros y con nosotras. Así que para nosotros también es un gran día.
Y que no puede ser un tema de partidos políticos. Quiero recordar a la audiencia que gracias a un líder del Partido Popular, que fue presidente, Mariano Rajoy, nos quitaron la visa, lo cual fue otro privilegio fantástico, y se lo agradecimos en su momento. Nuestra invitada es una experta en política migratoria, es una profesional de la Universidad de Santiago de Compostela, pero desde hace mucho tiempo está trabajando el tema migratorio y de política exterior desde el PSOE, el Partido Social Obrero Español. Doña Pilar, hemos escuchado en las últimas horas las voces del PP y de Vox muy duras contra esta decisión. ¿Ellos tendrían algún mecanismo político o jurídico para reversar esta decisión?
Pues supongo que en su ideario, en su pensamiento, alguna cuestión tendrán planteada. Vox, en este caso la ultraderecha, ha dicho que va a recurrirlo ante el Tribunal Supremo, el Real Decreto, que nosotros hemos acordado precisamente en Consejo de Ministros ayer, y el Partido Popular pues la está cuestionando. De todas maneras, se están olvidando cuando, como muy bien usted decía, y además es así, esto debería ser una política de Estado. Debería ser una política de Estado, y además el Partido Popular, que ha gobernado España, que sigue gobernando España en múltiples territorios, también tomó decisiones cuando tenía el gobierno de España de regularizaciones. Tanto el Partido Socialista Obrero Español como también el Partido Popular, cuando ha gobernado, hemos tomado decisiones al respecto, porque es una cuestión de reconocimiento de derechos y es una cuestión también de reforzar el propio país y permitir también la incorporación a la ciudadanía activa y plena de personas que ya están aquí y que ya están contribuyendo al crecimiento de España o a generar una sociedad diversa, plural, y que es necesario que en muchos casos que están en una situación pues no de regularidad, donde además pueden estar en una situación muy vulnerable o porque están en la economía sumergida, lo que queremos es precisamente que eso aflore. Por tanto, quien ya ha tomado esas decisiones sabe que es bueno para el país, porque cada vez que se ha tomado se ha producido un incremento que se han repercutido en las mejoras económicas correspondientes, en la evolución del propio país en cuanto a situación de bienestar, de progreso, de incremento del Producto Interior Bruto, de incremento del mercado laboral en cuanto a cotizaciones a la seguridad social. Quiero decir que me da la sensación que es más bien el aprovechamiento o la respuesta a una situación política concreta de confrontación y de utilizar la política migratoria como arma arrojadiza en vez de asumir la responsabilidad de que esto es algo fundamental para cualquier gobierno en el momento que sea. Por tanto, nosotros estamos seguros de que es una norma adecuada a derecho, que es una norma conforme también al marco jurídico de la Unión Europea, que estamos desarrollándola en el ámbito de nuestras potestades y que reúne todos los informes y todos los requisitos que así lo acreditan. Cada quien que tome las decisiones que entienda que debe tomar, pero también que se someta también a la soberanía popular y a dar respuestas en este sentido, porque no se entiende. Pero no se entiende desde el punto de vista de derecho humanitario, pero sí se entiende en el contexto de que en España pues el Partido Popular se ha entregado a la ultraderecha, a Vox, como lo demuestran porque están gobernando en algunos territorios, son en muchas comunidades autónomas con ellos, y las primeras decisiones que están tomando precisamente porque Vox le está marcando el camino es ir en contra precisamente de planes de actuación, de proyectos, de programas políticos que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos a las personas migrantes.
Doña Pilar, las reglas del juego son demasiado fáciles. Una persona se puede regularizar simplemente con su pasaporte vigente, con la demostración, con un documento de arraigo, que puede ser un recibo de la luz, una tarjeta de un seguro de salud. En fin, es muy fácil demostrar el arraigo de 5 meses. Y naturalmente con un pasado judicial al día. Es decir, lo que se llama los penales, los antecedentes penales. Eso es demasiado fácil, pero no hay sino 500.000 cupos. Al final, ¿ustedes van a hacer un sorteo en orden de llegada o va a haber una evaluación?
Bueno, primero, eso no es así. Nosotros tenemos una normativa de extranjería que además también está condicionada por la normativa de la Unión Europea, y la regularización no es un cheque en blanco, ni es un ticket que usted va al supermercado como cuando va y saca un ticket para hacer una compra en la carnicería o en la charcutería. Usted tiene que reunir, efectivamente hemos intentado que los requisitos de la regularización pues sean un procedimiento sencillo y un procedimiento fácil. Pues tiene que estar usted en España antes del 1 de enero de este año. Antes de presentar la solicitud tiene que acreditar que lleva 5 meses residiendo ininterrumpidamente en España, pero luego tiene que cumplir requisitos que marca la normativa aplicable. No tiene que tener antecedentes penales, y si está trabajando tiene que acreditar un contrato de trabajo, y por supuesto también tiene que estar sometido a un informe policial en cuanto a su situación. Quiero decir que esto no es en absoluto un cheque en blanco. Luego tiene que cubrir un modelo específico donde se le exigen una serie de condicionantes, tiene que presentar un pasaporte que esté en orden, y luego, quiero decir, tiene que acreditar los requisitos necesarios para hacerlo. No es engorroso, no es complicado, pero significa que hay que acreditarlo, y si no se puede acreditar, pues no obtendrá la posibilidad de tener la residencia y un permiso de trabajo para poder trabajar en España. Y luego, en cuanto al cupo, me sorprende mucho ese concepto, porque no es verdad. Nosotros lo que hacemos, o lo que hemos hecho por responsabilidad, es hacer una evaluación o una prospección de cuántas personas podrían acceder a este procedimiento. Por una cuestión de intentar manejar los datos lo más fiables posible, estamos hablando, nosotros siempre hemos hablado de 750.000 posibles solicitudes. No es lo mismo las solicitudes que las resoluciones que se vayan a dar de concesión. Nosotros sabemos y estamos preparados para este procedimiento porque es un procedimiento que ha generado muchísima expectativa. Por tanto, va a haber muchas personas, porque son dos vías, son o bien usted es una persona solicitante de asilo o protección internacional que tiene un procedimiento en curso y puede acudir a esta vía, que se le facilitará, pero siempre que cumpla los requisitos que tiene que cumplir, o bien usted está en una situación de irregularidad, está en una situación de vulnerabilidad, pero también tendrá que acreditar los requisitos que se le exigen. Por tanto, contando con estas dos posibilidades de colectivos, por llamarlo así, pues usted presentará la solicitud. Las solicitudes van a ser muchas más que las concesiones, pero no hay un cupo limitado de concesiones de 500.000. Serán aquellas concesiones definitivas si usted reúne los requisitos. Si son 700.000 personas quienes los presentan y hay 600.000 que cumplen los requisitos, pues se le concederá. Si son 800.000, se le concederá. No hay un cupo. Y, hombre, en un tema tan serio como este, yo creo que hablar de rifas o hablar de sorteos no me parece la palabra más apropiada. Creo que es una cuestión jurídica, de un estatuto jurídico que da derechos, además derechos a personas que están en situación de vulnerabilidad, y tenemos que ser muy rigurosos.
Sí, doña Pilar, y para evitar estafas entre nuestros oyentes que nos están escuchando, ¿el procedimiento tiene algún tipo de tasa administrativa o cómo lo pueden hacer?
Sí, tiene una tasa administrativa que es la que está establecida por la normativa de extranjería, que es la que se aplica de manera reglamentaria. Quiero decir que no es una imposición nueva en este procedimiento. Nosotros es el procedimiento que se aplica generalmente en extranjería. ¿Qué es lo que ocurre? Que para este caso concreto de personas que están en España y que están en situación de vulnerabilidad, se está estableciendo un procedimiento extraordinario con unos plazos mucho más breves, pero que no significan relajación de acreditación de requisitos. Yo creo creo que eso es muy importante. Simplemente que se reducen los plazos porque hemos detectado que hay personas que están en situación donde no han podido durante este tiempo acreditar o aportar determinadas situaciones en las que se encuentran, y creemos que vale la pena que estas personas que ya están aquí, que ya están trabajando en algunos casos y algunas veces lo están haciendo en la economía sumergida, pues que puedan aflorar y que puedan tener derechos de ciudadanía plenos.
Ministra Pilar, buenos días. Soy Mariana Ríos, abogada española de origen colombiano. Hay una creciente inquietud ante este nuevo requisito que no estaba en los borradores anteriores de presentar un informe de vulnerabilidad. ¿Cree que va a haber mucho atasco? ¿Qué requisitos necesitará la persona para tener este informe si no cuenta con un contrato de trabajo o no puede trabajar a cuenta propia?
Vamos a ver, los borradores pueden existir miles de borradores antes, porque es proceso, es el resultado de un proceso de mucha interlocución, de mucho consenso y de mucho diálogo. Por tanto, el documento importante es el que ha sido aprobado ayer en Consejo de Ministros. Y hay un informe de vulnerabilidad que precisamente no es para complicar, es para facilitar. Porque si no se hubiera incorporado ese informe de vulnerabilidad, que hay que sumar a otros requisitos que hay que acreditar, pues entonces seguramente habrá personas que no podrían acceder a este proceso. El informe de vulnerabilidad, el modelo del informe de vulnerabilidad, será o formará parte de los documentos que se incorporarán a lo largo del día de hoy a la página web del Ministerio, donde todo el mundo podrá acceder a los documentos que se necesitan, a los distintos modelos de los documentos que se necesitan para poder solicitarlo, vía presencial en las oficinas habilitadas o telemáticamente, y ahí verán cuál es el modelo del informe de vulnerabilidad y a quién se lo tienen que solicitar. Estamos hablando de instancias administrativas y estamos hablando de entidades que están acreditadas en el Ministerio para poder colaborar en materia de extranjería. Por tanto, son todas entidades que están reconocidas por la Administración General del Estado de España para poder emitir esos informes. Por tanto, no son informes que se vayan a promover de manera espontánea, sino que van a ser por entidades que están acreditadas y que comprobarán los extremos del mismo. Por tanto, no hay inseguridad jurídica, no hay colapso. Está todo previsto en el procedimiento. Somos conscientes que al ser una iniciativa o una propuesta, una decisión del Gobierno que ha generado mucha expectación, pues evidentemente estos primeros días, que mañana empieza el plazo para la presentación telemática, el lunes también para presentación presencial, a partir de mañana se podrá pedir cita también para hacer las distintas gestiones a nivel presencial, y que va a haber una, pues posiblemente una presencia muy importante, un dinamismo muy importante en estas primeras semanas, pero es que estamos preparados para responder a eso. Por tanto, no hay inseguridad jurídica ni no hay ningún tipo de cuestiones que no vayan a resolverse. Y si hay alguna duda o hay algún planteamiento, va a haber un teléfono también que va a estar a disposición de la ciudadanía permanentemente las 24 horas, los 7 días de la semana, para resolver estas dudas, como también enlaces en la propia página web, que también ya hemos colgado un documento de dudas, posibles dudas y respuestas para resolver esas situaciones, y que va a haber toda la disposición de un equipo humano de gente de este ministerio, de esta Secretaría de Estado en concreto, para poder responder todas las dudas posibles. Por tanto, esto es un procedimiento vivo. A medida que se vaya desarrollando, las cuestiones que surjan, pues se van también respondiendo, para que las personas que quieran acceder a este proceso no tengan la sensación de que no se les va a atender.
Señora Cancela, otra de las preocupaciones que tienen muchos de los extranjeros que quieren aplicar a esta regularización es el certificado de antecedentes penales. Muchos tienen la preocupación de no poder conseguirlo en el plazo. ¿Qué pasará si no lo consiguen en el plazo establecido?
A ver, nosotros en este caso, como ya somos conocedores de que en algunos países, pues por la situación que sea de ese país, porque hay una debilidad institucional, porque sabemos que hay determinados consulados de terceros países donde es difícil que en un plazo determinado se pueda conseguir esos antecedentes penales, lo que hemos establecido es que en el procedimiento tenga una participación activa tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ya ha hecho contactos con esos países con los que sabemos, porque tenemos un antecedente muy reciente, que ha sido el procedimiento extraordinario de regularización que hicimos para las personas inmigrantes en situación de irregularidad con causa de la dana que se produjo en Valencia y que también en un plazo muy corto de tiempo se les permitió acceder a la regularización. Y aprendimos de ese procedimiento que ocurría estas situaciones y se estableció ya un canal de comunicación inmediato con esos países de origen. Por tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores se encargará de recabar y de hacer las gestiones oportunas y el Ministerio de Justicia coordinadamente para que en ningún caso ninguna persona quede sin la posibilidad de regularizarse por la falta de esos antecedentes penales.
Secretaria, este trámite, pues me imagino lo hacen adultos, personas que son mayores de edad, pero si son, por ejemplo, padres de unos niños que también están en España en una situación pues similar, irregular, ¿qué pasa con esos niños? ¿Cómo se maneja esa parte familiar?
Pues me alegra mucho que me haga esta pregunta porque es uno de los puntos fuertes de este procedimiento de regularización. Precisamente una de las cuestiones que ocurría muchas veces y que nos han trasladado pues cuando nos desplazamos a los territorios, cuando hablamos con asociaciones, con entidades, con personas que están en España en esa situación y nos trasladaban la disfunción que se producía muchas veces, que un papá o una mamá sí que estaba regular y sin embargo sus hijos no estaban en esa situación. Por tanto, una persona que presente esta solicitud, al mismo tiempo puede acreditar los miembros que conforman esa unidad familiar que acredita el parentesco, por supuesto, y esos lazos familiares, también ascendentes hasta el primer grado, estamos hablando también de papás y mamás de las personas que lo solicitan, y se tramitarán en un único expediente. Se resolverá todo lo de la unidad familiar en un único expediente. Por tanto, creo que eso también va a ser muy favorable para todas las personas que estaban hasta ahora en una situación absolutamente, yo diría que disfuncional, porque no es normal que unos miembros de una unidad familiar sí estén regulares y los otros no.
Yo sé que se tiene que ir y esta pregunta es muy sencilla. Si a una persona mete sus papeles inmediatamente, llena los requisitos y tiene un recibo, un comprobante de que está en trámite, que se los aceptaron. Eso no quiere decir que es legal, pero ¿le permite decir que está en proceso de legalidad?
Pues mire, le voy a contestar y es mucho más sencillo que eso. Nosotros en el plazo de 15 días... si las personas reúnen los requisitos correspondientes, puede ser que alguno de ellos, pues por ejemplo la solicitud de antecedentes penales requiera el tener que recibirlos o está pendiente de recibir antecedentes penales o cualquier otro de los documentos, pero reúne los requisitos genéricos y básicos fundamentales para ser beneficiario de la resolución definitiva, a los 15 días nosotros notificamos una autorización provisional donde les permite desde ese momento ya tener residencia y permiso para poder trabajar, autorización para poder trabajar desde ese mismo momento con esa autorización provisional. Luego, cuando reciba la definitiva, si es confirmatoria, pues evidentemente ese tiempo le va a computar también a los mismos efectos, se retrotrae a ese momento la resolución definitiva y si hay alguno de los documentos que se ha exigido que no ha podido aportar, pues evidentemente será negativa. Pero ya desde ese momento de los 15 días no tendrá que esperar a los 3 meses que dura todo el procedimiento para poder trabajar. Es decir, si una persona ya está trabajando y presenta la solicitud, pues evidentemente no se le rompe su cadena laboral. Creo que eso es muy importante.
Doña Pilar, gracias por su tiempo, por la pedagogía, pero sobre todo, gracias por lo que le va a pasar a estos miles de inmigrantes que están irregulares hoy en España. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias. Los amables han sido ustedes. Ha sido un honor. Muchas gracias.